Es momento de cambiar nuestra actitud.
Nuestra actitud.
Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio, Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad de Sonora en coordinación con la División de Ingeniería, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe para platicar un poco sobre el maravilloso mundo de la ciencia y la tecnología. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la aplicación que el ser humano le ha dado precisamente al conocimiento? Aquí es en Ingenio, en ningún otro lugar. Georgette Paniagua, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Es el momento justo de empezar con la información.
Eso, qué bonito. Pues tenemos un programa que espero que les guste, entre algunas notas de interés sobre los robots por ahí. Tonantzintla celebra 75 años de haberse creado un telescopio Guillermo Haro. Y bueno, veo con mucho gusto a nuestro invitado cuando menciono a este personaje, pues doctor Marcelino Barbosa Flores nos acompaña, él es investigador académico del Departamento de Investigación en Física de la Universidad de Sonora y nos va a platicar en la sección de la entrevista sobre un tema muy interesante, termografía digital infrarroja, una técnica adecuada, práctica, complementaria, útil para la detección de lesiones tumorales. Él es experto en su doctorado en física, y fíjese, ¿por qué nos va a hablar sobre este tema que tiene que ver con la salud, la aplicación de nuestro invitado en este tema? Entre otras cosas, así es de que acompáñenos. Fíjense que un 21 de febrero, por allá, Helen Octavia Dickens, médica afroamericana, fue la primera mujer, por allá en 1967, que fue aceptada, admitida en el Colegio Americano de Surgenson. No hace mucho, una afroamericana en 1967 fue aceptada.
Increíble, ¿no?
Increíble, cómo han cambiado los tiempos. Y cómo eran los tiempos hace no mucho. Con respecto a la equidad de género, que por cierto, ayer inició el Simposio Nacional e Internacional de Historia aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y ese es el tema, precisamente, el género, la mujer, a lo largo de la historia, lo rescatan expertos con esta óptica. En este simposio, vaya, la entrada es libre, por cierto. La Universidad de Sonora uniendo esfuerzo con el CIAD, con el Colegio de Sonora, con la Sociedad Sonorense de Historia, entre otras más. Seguramente van a ser como unos 3 días. Vaya, está aquí en la Sociedad Sonorense de Historia. Pues otro tema interesante es que en 1953, Linus Pauling y Robert Corey publican su teoría del ADN. Esas son situaciones, conocer la historia es bonito, Georgette.
Sí, sí.
Nos permite ir evaluando la aceleración con que están cambiando nuestro mundo gracias al conocimiento científico y tecnológico.
Así es, increíblemente impactante en nuestro futuro, ¿no? Todo lo que vamos viviendo conforme pasa el tiempo.
Así es. Oye, un saludo a la Escuela de Agricultura y Ganadería que está celebrando su aniversario.
Sí, correcto.
Estarán de fiesta el día de hoy.
Sí, así es. Así que a ir a festejar junto con ellos este gran día.
Como siempre, Ingenio estará con la Escuela de Agricultura y Ganadería, aunque no nos invite. No, por ahí vamos a estar. Saludos a nuestros amigos.
Claro que sí.
Platícanos un poquito sobre qué nos traes esas famosas frases que ya nos las piden.
Una buena frase para empezar este programa sería: la virtud es una línea horizontal, la fuerza es una línea vertical y la astucia es una línea oblicua, de Comerson, ¿no? También traigo una nota interesante que quisiera compartirles.
Sí, cómo no.
Referente a Reportero Robot, la nueva era del periodismo.
Reportero Robot.
Reportero Robot, ¿qué tal?
Aquí tenemos un reportero que es fotógrafo, que se llama Ezequiel y nos acompaña.
Sí, y no es robot.
Y no es robot todavía.
Tenemos que Isaac Asimov, que nació en Rusia, pero vivió en Estados Unidos desde 1923, más o menos.
Isaac Asimov.
Asimov, ajá. Bueno. Dedicado a la divulgación científica como un buen bioquímico que era, aunque su fama lo hizo extensiva a la literatura con estupendas obras de ficción. Entre estas sobresalen las tres leyes de la robótica y todo lo relacionado con el periodismo que él llamaba del futuro. Uh-huh. Pero en 1988, por su fantasía prodigiosa, planteó que la máquina reportera sustituiría al reportero de nuestros tiempos. Sí. En el libro de Asimov, que escribió ese año, Preludes to Foundation, asienta que el periodista, harto de recopilar toda clase de insensateces de aquí y de allá, se convertiría en un robot inteligente. Pues la ciencia ficción sugiere tres tipos de periodistas en el porvenir. El humano, que como predecesor del siglo XX dedica su vida a investigar e informar sobre los sucesos del mundo. El no humano, que es un robot o computadora u otro artefacto, que complementa e incluso sustituye al periodista humano. Y finalmente, el consumidor de noticias, quien sirve de la tecnología del futuro para convertirse él mismo en reportero. Pues total, que también la predicción ha sido cumplida, de que el consumidor de noticias tarde o temprano se convertiría en transmisor de noticias. Ya no extraña nuestros días gracias al Twitter, Facebook, WhatsApp, Snapchat, etcétera, como tampoco es sorpresa que la robótica poco a poco está entrando a la redacción de los medios masivos. Así que, cuidado, ya estamos con nuestros amigos los robots en los medios de comunicación, ¿no?
La ciencia ficción de hace no mucho con Isaac Asimov, que es de los padres seguramente, Carl Sagan también en otros tiempos. Y bueno, se está haciendo realidad, nos está rebasando.
Pues ya vemos también lo que son las películas que veíamos del futuro hace algunos ayeres y las vemos actualizadas totalmente. Lo estamos viviendo, ¿no?
Le dicen los expertos en divulgación, por allá mandamos un saludo a la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la UNAM, que el conocer las cosas, cómo funcionan, causa placer, da gusto. Se siente uno bien conociendo cosas.
Sí, sí.
Y vas integrando conocimiento. Que por ahí debe ir la cuestión de la enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Enseñar a reflexionar.
Y esta nota es de José Luis Esquivel Hernández, la de Reportero Robot, la nueva era del periodismo, de nuestros compañeros de ciencia, de la revista de ciencia de la Autónoma de Nuevo León.
Saludos. Aquí tenemos Epistemos. ¿Verdad? También
correcto.
Ciencia, tecnología y salud aquí en la Universidad de Sonora. Un saludo. Y bueno, déjenme comentarles que también hace algunos, el día de ayer, inició sus operaciones el laboratorio de robótica en ingeniería industrial, robótica industrial.
Robótica, hablando del tema, ¿no?
Sí, hombre. Ahí estuvo la prensa, Víctor de la Torre con su gente. Saludos, Víctor, ayer fue su cumpleaños, le mandamos al director de prensa de la Universidad de Sonora. Allí estuvieron cubriendo el evento de la inauguración de este laboratorio de robótica industrial. Es un proyecto de amplias expectativas. Se concretó hoy, al día de ayer, al quedar formalmente inaugurado el laboratorio de robótica industrial, que brindará servicio de capacitación y aprendizaje a cuando menos 80 alumnos por semestre.
Felicidades por este gran esfuerzo.
Desde luego, ahí en el portal de la Universidad de Sonora está esta información y también en el Facebook de la División de Ingeniería. Ingenio.
La manera inteligente de transformar.
Oh my God, sí, perfecto. Ahí está, ahí puede ver esta crónica también. Felicidades ahí al maestro Guillermo Cuamea, ingeniero industrial, a Rafael Castillo, el encargado del proyecto. Ahí va, la universidad.
Va fortaleciéndose.
Su función sustantiva, ¿verdad? Y los laboratorios, bueno, pues son algo muy importante. Les quiero comentar también que pues estuvimos por ahí el jueves y viernes y sábado, por allá en Esqueda, un saludo, me comprometí a mandarles un saludo, el Ayuntamiento del Municipio de Fronteras, el Grupo México, Casa Grande del Grupo México, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, ejidatarios, comunidades, maestros, etcétera, se unieron para hacer las primeras conferencias sobre ciencia y tecnología, ¿no? Entonces ahí estuvimos para platicar sobre proyectos que tienen que ver con la educación, la cultura y la investigación. Obviamente, los geoturismo, el proyecto de desarrollo regional sustentable de los dinosaurios, algo de la química mágica, en fin. Y quedamos de volver. a otro ciclo de conferencias. Un saludo, fue un placer estar por allá en la Universidad de Sonora, pues apoyando la educación y la cultura de los pueblos, como siempre, como aquellas caravanas universitarias de la ciencia que iniciamos hace, por allá en 1996. Y pues tenemos tu aventura minera en el Museo de Ciencias.
Sí, está abierta, está abierta. Los jóvenes alegres y ansiosos siempre de recibir a los pequeños para mostrarles lo que es esta aventura dentro de la minería.
Tú eres así que bienvenido. Minera, sí.
Sí, no lo podía omitir.
No lo puedes omitir. Incluso podría haber atención a estudiantes especiales, ¿verdad? Con si te llaman
claro
por teléfono.
Claro que sí, todos son bienvenidos. Es una guía.
Hay estudiantes. Es una atención directa con los niños y los jóvenes. Y
todo el proceso, desde encontrar el yacimiento hasta la explotación y la obtención o el beneficio del mineral, ahí lo podrán encontrar.
¿De dónde vienen los materiales que usamos? Ahí está.
Y tenemos presencia también de algunas huellas de dinosaurios ahí y
no
unos huesos.
No me digas eso, ¿a poco también estás?
También. Muy interesante. Bueno, qué bueno, no dejen que lo de visitarnos.
A mí ya me dan pena hablar tanto de dinosaurios. Pero está una exposición, huesos y huellas de dinosaurio. También ahí conozco usted las huellas de nuestros antepasados de hace 70 millones de años. Ahí, la entrada es libre. Bueno, sí. ¿Qué te parece si vamos a la sección de la entrevista?
Sí, por favor.
Como siempre, es un placer estar en esta sección. Es la sección que es especial, en la cual damos espacios para que la comunidad académica científica nos venga a platicar aquí en la cabina de Radio Universidad de Sonora. Y en esta ocasión, pues, a mí en particular me da mucho gusto que se encuentre con nosotros el doctor Marcelino Barbosa Flores. Es profesor e investigador titular del Departamento de Investigación en Física de la Universidad de Sonora. Y un tema, para empezar, muy agradecido, doctor, por aceptar nuestra invitación. Platicábamos que iniciamos el programa de divulgación científica por allá en 1989, aquí en la Universidad de Sonora, y el doctor Marcelino Barbosa fue de los pioneros de la divulgación científica.
Es realmente impactante ver el esfuerzo que se viene haciendo en cuestión de divulgación científica y tener aquí al doctor nos sentimos muy agradecidos porque se encuentra con nosotros.
Fue como una especie de padrino, fíjate.
¿A
con
poco?
Una excelente charla. Por eso, bueno, a mí me da mucho gusto. Y nos va a hablar sobre un tema muy interesante. Termografía digital infrarroja. Una técnica adecuada, práctica, complementaria, útil para la detección de lesiones tumorales. Y bueno, te agradecemos mucho, Doc, que nos acompañes aquí en tu cabina de radio.
Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes en este magnífico programa, el cual tiene un amplio reconocimiento.
Pues gracias a las personas como ustedes que aceptan nuestra invitación. Déjenme comentarles que nuestro invitado, pues bueno, su currículum, tan solo una parte, es licenciado en física, ¿verdad? Es su maestría en ciencias de la física de la Facultad de Ciencias de la UNAM, el doctor en física del Departamento de Física de la Universidad de Nueva York. Es también licenciado en Derecho, un área muy interesante aquí en la Universidad de Sonora, diplomado en Gestión y Protección de Propiedad Intelectual por la UNAM, ILCE, ANUYES, investigaciones en ciencia y tecnología, trabajado en diseño y fabricación de nuevos materiales, micro y nanoestructurados, aplicaciones biomédicas, detectores de radiación ionizante y no ionizante, propiedades ópticas, termoluminescencia, luminescencia ópticamente estimulada en materiales aislantes, aplicaciones de los termoluminescencia y la luminescencia ópticamente estimulada para la detección de alimentos previamente irradiados con fines de esterilización. Qué complejidad de temas.
Wow, sí.
Y qué preocupación, que es, bueno, para esto seguramente un enorme equipo de trabajo, la capacidad de equipo, laboratorios. Pues nada más como una muestra, has dirigido 27 tesis de nivel licenciatura, maestría y doctorado. Tiene más de 162 publicaciones científicas en revistas internacionales con arbitraje de pares. Ha presentado más de 170 ponencias en congresos nacionales e internacionales. Es distinguido uno de los niveles más altos por el Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, ha tenido una serie de reconocimientos en su vida profesional, formado recursos humanos de alto nivel. Y bueno, pues, fue el fundador del Centro de Investigación en Física por la Universidad de Sonora ya hace algunos años, y no le sigo porque, bueno, vamos a poner en línea su currículum de nuestro invitado, y doblemente es un placer. Un
Muchas
tema
gracias.
Interesante, doctor. Dime, ¿qué te motivó entrar a estas líneas de investigación, observando tu trayectoria? Una preocupación, en ese caso por la salud, ¿se puede decir?
Realmente fue algo muy circunstancial.
Sí.
Estábamos estudiando nosotros algunas aplicaciones de la radiación ionizantes con el objeto de tratar lesiones tumorales. Uh-huh. En ese momento nos dimos cuenta que un problema fundamental para tratar un tumor es detectarlo primero. Uh-huh. Y entonces nos dimos cuenta que había situaciones que podríamos abordar desde un punto de vista físico. Por ejemplo, la detección de cáncer de mama se utiliza en mastografía de rayos X, ¿no? Uh-huh. Se utiliza una radiación ionizante para buscar la forma estructural del tumor dentro del cuerpo humano. Uh-huh. Esa radiación ionizante está claramente definida como un método estándar para la detección. Entonces, también los mismos rayos X se utilizan para la destrucción de lesiones tumorales una vez bien localizadas. El caso es que nos dimos cuenta que el principal problema era la detección temprana de los tumores. Y en ese sentido descubrimos la termografía digital infrarroja, que tiene un aspecto físico fundamental. ¿Qué es la termografía? Es simplemente una visualización de la temperatura superficial del cuerpo. El cuerpo humano tiene una temperatura de equilibrio, de tal manera que si esa temperatura de equilibrio cambia bruscamente, puede ser un síntoma de alguna enfermedad, algún tipo de infección, un proceso inflamatorio o bien identificado. Pero para nosotros, por ejemplo, la detección de un tumor en la mama, toda vez que esos tumores se generan por crecimiento de tejido y ese crecimiento está unido a un proceso de circulación sanguínea, entonces prácticamente se crea un fenómeno metabólico en el interior del cuerpo. Para nosotros, desde el punto de vista físico, ese proceso metabólico es un emisor de calor, es una fuente de calor. Entonces nos dimos cuenta que podría existir la posibilidad de detectar, ¿no?, lesiones tumorales a través de observar los procesos metabólicos. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que el cuerpo humano tiene una ventana del orden de unos de 10 a 14 micras en donde emite el cuerpo. El cuerpo, por su temperatura de equilibrio, emite radiación electromagnética y esa se encuentra en el infrarrojo. Pero es muy curioso. Todos los cuerpos a una temperatura dada, dice un principio físico fundamental, emite energía electromagnética. De tal manera que se nos ocurrió la posibilidad de observar la temperatura del cuerpo humano a través de la detección infrarroja para localizar zonas de alta temperatura asociadas a procesos fisiológicos de alto rendimiento metabólico y entonces localizar lesiones tumorales. Cuando se nos ocurrió esa idea, de inmediato buscamos la información científica adecuada y fue una sorpresa encontrar que había más de 800 artículos científicos donde a alguien ya se le había ocurrido la misma idea. Detección, fíjense, únicamente a través de observar la emisión térmica de un cuerpo humano a través de detectores, ¿no?, sin utilizar radiaciones, completamente inofensivo, inocuo, y a eso nos pusimos a trabajar, de tal manera que en unos cuantos años hemos creado una infraestructura, un laboratorio especializado, en donde podemos nosotros examinar con nuestros detectores la temperatura del cuerpo humano, hacer un perfil térmico de la mama, localizar zonas hipertérmicas, procesos de vascularización de alto metabolismo y cuál fue siendo la sorpresa, que en el momento en que tenemos un termograma con esas zonas bien identificadas, ¿no?, encontramos que los médicos especialistas como los técnicos radiológicos de ultrasonido encuentran algo. Pero con una diferencia extraordinaria. Nosotros, por esa emisión de calor, por ese proceso metabólico, ¿no?, logramos identificar algo fisiológico. En cambio, ultrasonido, por ejemplo, detecta la parte morfológica, estructural, pero eso significa que son un magnífico complemento. Nos da mucho orgullo ver que hay un reconocimiento de nuestros pares médicos científicos en donde dicen que realmente puede ser útil como un método complementario en la detección de lesiones tumorales en la mama.
Wow. Es que lo dices en una forma tan sencilla, sí. Doctor Marcelino, que finalmente tú como doctor en física, tú observas, estudias la materia y la energía. Pero ¿cómo vas evolucionando? Suena tan lógico decir, oye, pues somos materia y somos, tenemos diferente, tenemos huesos, tenemos tejidos, tenemos sangre, ¿sí? Pero también es cualquier anomalía de temperatura. Existen aparatos, siempre han sido aparatos que miden la diferencia en temperatura. Pero aquí te vas a lo micro. Y eso es como pensar un mundo medio mágico. Y luego ligado a otras áreas como es la salud, ¿verdad? Con especialistas de la medicina.
Tiene usted muchísima razón. Estamos midiendo la temperatura térmica superficial, creamos un perfil infrarrojo y conjuntamente con eso tenemos sistemas computacionales que son capaces de incorporar softwares con redes neuronales, inteligencia artificial, que nos crean a nosotros un factor de confidencialidad en términos de la detección de esas zonas. Uh-huh. Hemos encontrado que un mapa termográfico, un perfil térmico de mama, es una huella digital. Únicamente va a cambiar cuando se estén produciendo procesos fisiológicos en el tiempo. ¿Eso qué significa? Simplemente es lógico, ¿no? Es muy simple, es muy sencillo, porque si existe un tumor maligno, por ejemplo, ese tumor maligno tiene la característica de que tiene que duplicarse en términos de número de células y se va construyendo un cuerpo extraño. De tal manera que el crecimiento metabólico requiere de vasos sanguíneos porque existe mayor necesidad de circulación sanguínea. Y ese proceso de generación de tumores es el cual estamos detectando. Usted mencionó en la parte micro. Estamos también en un proyecto en la Universidad de Sonora tratando de incorporar nanoestructuras directamente funcionalizadas y adecuadas para que reconozcan las células de cierto tipo de cáncer. Esas nanoestructuras están acondicionadas con una plataforma metálica, de tal manera que nosotros podemos excitarlas a través del cuerpo con luz infrarroja de 850 nanómetros. Imagínese usted. Introducimos una plataforma nanométrica que reconoce células de cáncer en primeros principios, prácticamente en el proceso conocido como angiogénesis, que es el inicio de esos procesos de crecimiento de tejido. Pero esas nanopartículas se adhieren únicamente a las células afectadas de cáncer, respetando las otras, pero nosotros podemos estimularlas con esa luz infrarroja y causar un incremento de temperatura, de tal manera que nuestros detectores infrarrojos van a ver un píxel o dos en regiones micrométricas donde está localizado un posible tumor. Acto seguido, hacemos una imagen de la localización, pero también estas nanopartículas metálicas están hechas para cuando aumentamos la energía del láser, podemos incrementar la temperatura a 40, 42 grados y destruir la célula que está produciendo un cáncer. Entonces, la perspectiva es investigación científica para detección, para un posible método de detección temprana de cáncer. Wow. Y simultáneamente con un tratamiento. Esto es lo que es, ahorita se conoce como un método teranóstico. Detección, imagen y tratamiento en una sola plataforma nanoestructurada.
Obviamente hablas de un equipo muy sofisticado, mencionabas el software, mencionabas seguramente cámaras.
Por supuesto.
De altísima resolución, la tecnología, pero
claro,
de punta.
Es multidisciplinario. Nosotros tuvimos una magnífica respuesta de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora para, ¿no?, de una forma de colaboración científica, incorporar expertos en ciencia de la computación, ingenieros en robótica, en diseño, ingenieros de proceso extraordinarios con una alta capacidad para desarrollar instrumentos. Y hemos creado prototipos. Uh-huh. La División de Ingeniería, el Departamento de Investigación en Física, la División de Ciencias Exactas y Naturales, las mismas autoridades universitarias, el respaldo ha sido increíble y eso ha generado la capacidad para construir esos laboratorios, que ahorita son laboratorios modernos.
Y ya tiene su laboratorio.
Claro, tenemos
las instalaciones en el edificio 5R, doctor.
5R, tenemos un centro de imagenología biotérmica en el cual estamos ahorita llevando esto en una serie de voluntarios en tiempo real y la información que hemos obtenido es extraordinaria y es motivo de publicaciones con estricto arbitraje de pares en el mundo.
¿Eso reemplaza otros métodos de detección de tumores?
La termografía digital infrarrojo no puede sustituir a los métodos ahorita. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son métodos distintos. La termografía es un proceso fisiológico, claro. Mide procesos vasculares de circulación sanguínea. En cambio, rayos X y ultrasonido miden morfología, anatomía, claro. Estructura. Entonces, no pueden, son de distinta naturaleza, no puede uno sustituir al otro. Pero lo curioso es que ante la FDA, ese organismo regulador de salud en Estados Unidos, lo aprobó como un método coadyuvante para la detección de cáncer de mama.
¿Qué tal? Wow. Su impacto, el impacto social de estos avances en de la investigación científica, por correcto. Eso es importante, fortalecer la investigación.
Muy interesante su pregunta. ¿Por qué puede tener un alto impacto social? Fíjese usted, la experiencia acumulada en 5 años de investigación nos ha convencido de que si tenemos una muestra de unas 1,000, 3,000 gentes, ¿no? Uh-huh. En estado vulnerable, por ejemplo, agrupaciones indígenas, pueblos indígenas, que jamás van a tener acceso a un gabinete decente médico.
Claro.
Nunca un ultrasonido, menos una mamografía de rayos X. Uh-huh. Hemos nosotros capaces de, en esa muestra de 1,000, 3,000 gentes, detectar una muestra de 100 que muestran zonas hipertérmicas, de tal manera que esas personas son capaces de demostrar signos de hipertermia que están vinculados con tumores, sin hacer nada, con método inocuo.
Acceso a este tipo de estudios, sí. De los grupos más vulnerables de nuestro país.
Sí. Tenemos que tener otro programa.
Y la prevención, ¿verdad?
La
prevención son métodos que, sí. Detectados a tiempo los tumores, y es un método barato.
El método, una vez que tiene uno el equipo, es baratísimo, no tiene absolutamente ningún costo, porque es como una cámara, la compra y empieza a tomar fotografías.
Eso y desde luego que la asesoría del doctor Marcelino Barbosa Flores en el laboratorio. ¿En dónde se encuentra tu teléfono, tu correo electrónico, doctor?
Sí, estamos ahorita en el Departamento de Investigación en Física, tenemos en el edificio 5R con Ingeniería Industrial un laboratorio instalado, tenemos otro laboratorio en el 8B, que es un laboratorio para desarrollo tecnológico e innovación. Hemos construido los únicos sistemas 4D existentes en el mundo que son capaces de exhibir una información importantísima.
Esta es la Universidad de Sonora.
Claro.
Eso hace el doctor Marcelino Barbosa, eso hace nuestros investigadores en un esfuerzo muy importante, doctor. Te agradezco mucho
tu
presencia.
Gracias.
Es un placer estar aquí con ustedes y los felicito por su magnífico programa.
Gracias, doctor. Y aquí tienes tu casa. Nos vamos, Georgette.
Hasta pronto.
Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.
La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio. Un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.